Casi 30 años desde que se aprobó la Convención Internacional de la Infancia y la Adolescencia. En aquel momento fue nombrada como la Convención de los Derechos del Niño. Uno de los avances tiene que ver justamente con la ampliación, la identificación de otros sujetos, niños, niñas, adolescentes. Casi 30 años, 28 años exactamente. En nuestro país, uno de los países firmantes de esta convención tiene rango constitucional. ¿Cuáles son los avances que se dieron en estos 30 años? ¿Cuáles son fundamentalmente los pendientes, la deuda? Son muchos. Queremos tratar de comprender para acompañar un proceso complejo, denso, pero urgente e imprescindible, que es el de garantizar, el de promover los derechos, el ejercicio de los derechos a todos los chicos, a todas las chicas, a los adolescentes de nuestro país. Saben ustedes que se está definiendo, esperemos que en poco tiempo, quién será el defensor de la infancia, el defensor del niño, una figura que hace 12 años está pendiente de ser nombrada. Bueno, en los últimos meses, y gracias al impulso que le dieron distintas organizaciones sociales con un hashtag que era Defensor del Niño Ya, esto avanzó en una bicameral. Hubo esta semana 67 postulaciones, pero esto aún no garantiza que la infancia y la adolescencia tenga garantizados sus derechos. Por eso hoy queremos poner en el mes de los derechos de la infancia, el 20 de noviembre es el Día Internacional del Niño, los derechos de la infancia en boca de todos. Y estamos aquí en un domingo de fiesta, porque no solamente está Santiago Pfeiffer, sino que está el equipo completo. Inés Gordon, allí se abrazan, saltan y celebran el Día de la Infancia, porque estamos juntos aquí, nos acompaña en la operación técnica y le pone todas las cortinas, la música, el ritmo imprescindible, el querido Diego Rosato. Equipo completo, en un programa que para nosotros es muy valioso en el aporte que aspiramos a dar, porque cuánto se sesga la mirada sobre la infancia y la adolescencia, cuánto estereotipo y cuánto debate se dan incluso desde los medios de una manera tan lineal, tan causa-consecuencia, y se pierde de vista esta compleja dimensión que tiene que ver con la vida misma. Nosotros queremos hoy, en este programa, homenajear sobre todo a aquellos que atraviesan vidas más difíciles, más dolorosas, que no tienen la posibilidad de decir, yo también tengo ese derecho, porque seguramente ni siquiera lo conocen. Queremos hablar de infancia y adolescencia, queremos rendirles un homenaje hablando de sus derechos. ¿Para qué? Para incidir en aquellos que tengan que escuchar, para que la infancia tenga todos los derechos desde el primer día de la vida. Programón, les digo ya, a los madrugadores, a los que llegan tempranito a Radio Nacional y también a los que llegan tardecito, los que recién están volviendo a casa. A lo mejor después de una fiesta, a lo mejor después de acompañar a alguien enfermo, no lo sabemos. A todos les damos la bienvenida aquí a este programa, que saben que está con ustedes hasta las 7 de la mañana en este dial, pero que durante toda la semana pueden volver a escuchar en la página de radionacional.com.ar, que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Twitter, @ Silvia Bacher, de nuestro flamante Instagram, Silvia Bacher, ¿ok? Y de nuestro correo electrónico, para aquellos que no lo recuerdan, es enbocadetodosnacional@gmail.com. Y los datos de infancia y adolescencia nos dicen que es impostergable el debate que hay que dar sobre los derechos, porque son casi la mitad de la población. Nuestro invitado me diría, me imagino, me corregiría y me decía, así fuera uno solo, hay que mirar sus derechos. Pero es cerca del 45% de la población. Tenemos como invitado hoy aquí en el piso un referente en estas temáticas. Un hombre reconocido a nivel internacional. Es médico, pediatra, por supuesto, pediatra social. Su nombre, Norberto Liszky, presidente de la Organización Internacional Defensa de los Niños. Tiene un currículum extensísimo, suele ser consultado por organismos. De hecho, nos cruzamos hace muy pocas semanas en la ciudad de Córdoba, donde la Defensoría de la Infancia de esa provincia organizó una jornada sobre derecho restaurativo y Norberto Liszky habló justamente sobre justicia restaurativa, y a mí me invitaron a hablar sobre comunicación e infancia, que es uno, y adolescencia, que es uno de los temas que me apasiona. Así que antes de continuar hablando sola, y estaba hablando con nuestros oyentes, les estaba hablando, pero ahora quiero hablar con vos, Norberto Liszky, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, estoy muy bien y muy agradecido por la invitación. Bueno, madrugar siempre también es la posibilidad de estar muy despejado para reflexionar sobre aquellos temas que nos conmueven a veces, otras nos resultan tan familiares en la vida cotidiana como es la vida misma de un niño, niña o adolescente, y otras veces nos conmueve pero desde la indignación o desde la frustración cuando vemos que efectivamente los derechos que están jurídicamente consagrados no ingresan precisamente en la cotidianeidad de una franja muy amplia de niños y niñas en nuestro país, en buena parte de América Latina, y yo diría que en los últimos años, si bien ha habido avances muy importantes a partir justamente de la ratificación que en 1989 se hizo de la Convención sobre los Derechos del Niño y que más tarde para nuestro país adquiriera estatus constitucional con la reforma de 1994, la legislación que se avanzó tal vez estuvo en los niveles más altos de los estándares internacionales. Y este es un mérito de las instituciones legislativas, es un mérito de las organizaciones de la sociedad civil que ha acompañado y que ha estado presente de manera continua reclamando esta actualización normativa. Actualización normativa que puede tener el beneficio de encontrar la construcción de un nuevo lenguaje, la mirada de nuevas conceptualizaciones, en donde el niño deja de ser solamente el que atiende o es atendido por necesidades emergentes, sino que es reconocido como titular de derechos, y en esa titularidad de derechos se establece también quien asume la garantía para el ejercicio de los mismos, y no es otro que el Estado.
En ese sentido te escucho y te habrá pasado tantas veces oír a gente que cuando uno habla de derechos dice, ah, bueno, pero con el derecho viene la obligación. Y entonces lo que quiero pedirte, Norberto, es primero que nos expliques esta afirmación tan frecuente, incluso en los medios, pero también cómo armar o a desarmar esa trama compleja de la que en la que pensamos cuando hablamos de derechos. Vos decís, es el Estado. Y uno va como recopilando información suelta. El 50% de los chicos en promedio deja la escuela secundaria, los casos de violencia donde los chicos menores de edad, y entonces hay que bajar la edad de imputabilidad en ellos. Muchos hechos que parecen aislados y que yo te voy a pedir, a ver si podés ayudarme a ponerlos en contexto. ¿Cómo puedo mirar a ese adolescente en esa trama de una sociedad? Te escuchaba en Córdoba cuando decías que una persona te decía, vos le preguntabas, ¿qué te produce ese adolescente? Y la persona te contestaba, me produce miedo.
Sí, yo creo que hay varios planos en tu planteo, muy interesante por otra parte, que si tenemos unos minutos lo podemos tratar de ordenar. En primer lugar, cuando decimos que la convención ha traído una nueva visión sobre el niño, y hablamos del ejercicio de derecho, y en contraparte existe quien tiene que ser garante de los mismos, estamos también construyendo no solamente estructuras jurídicas o institucionales, sino también cultura. Y la nueva cultura es como un nuevo contrato social. El contrato social basado en el enfoque de los derechos precisamente es el que nos garantiza que las nuevas generaciones no solo reconozcan el ejercicio de sus propios derechos, sino que están reconociendo los derechos que le asisten a quienes son sus semejantes, sus pares, sus mayores, quienes tienen responsabilidades pedagógicas o responsabilidades en el campo de la justicia, a sus mayores en el campo familiar. Es decir, la cultura de derechos lleva en sí mismo el concepto básico de la responsabilidad y los deberes. Es cierto que a medida que el desarrollo va estableciendo en el niño nuevas oportunidades de participación, también aumentan sus niveles de responsabilidad. Y hablar de responsabilidad juvenil es hablar de ciudadanía juvenil. Pero también es cierto que esta evolución del concepto es muchas veces para el niño como una carrera de obstáculos. El primer obstáculo es encontrar que en esta cultura que se debe construir a partir de estos nuevos conceptos, el primer obstáculo es ser escuchado. El niño que no puede ser escuchado adecuadamente, no solamente oído, sino escuchado, entendido, comprendido, dándole la oportunidad de que su opinión tenga valor, aunque no sea necesariamente la mejor opinión ni la definitiva. Pero decisiones que se adoptan en cualquiera de los ámbitos en los que se involucra un niño, una niña, un adolescente, hoy día necesita de ser escuchada su palabra. Este es el primer obstáculo a vencer. Seguramente detrás de esto se plantea un enorme desafío, yo te diría, que es cómo las instituciones, particularmente las que son parte de organismos del Estado y que interactúan cotidianamente o eventualmente en el ámbito educativo, recreativo, artístico, en el ámbito de la salud pública, que interactúan con los niños, generan condiciones para que estas instituciones efectivamente resulten motivadoras y atractivas para los niños. Seguramente que en el interior de estas instituciones hay hombres y mujeres que se sienten sumamente cómodos con nuestros nuevos paradigmas, que se sienten muy atraídos por generar un vínculo, diálogo con los niños que concurren a las instituciones. Pero también encontramos que aún no se han superado otras barreras. Y las barreras de las discriminaciones diversas están planteadas, y tal vez de la manera más sutiles, porque casi nunca son tan explícitas como podría ser la violencia o el maltrato hacia un niño. El mecanismo discriminatorio tiene en nuestro país, y también se extiende a otras partes de nuestra región latinoamericana, tiene uno de los componentes principales en las profundas desigualdades sociales. Desigualdades que se expresan también en el ámbito educativo. Y me permito darte un dato que no es mío, es recientemente del informe de CEPAL. El segmento más pobre de América Latina, en cuanto a menores de 18 años, tiene un promedio de años de escolaridad de 4 años. 4 años. Mientras que el segmento de más altos ingresos tiene un promedio básico de 10 años que se extiende a 20 años. Esta desigualdad de oportunidades naturalmente que es un contraste con el ejercicio de derechos. Y entonces no se puede hablar solamente en términos individuales o particulares cuando los derechos no son plenamente ejercidos, sino que también tenemos que hablar en términos estructurales de cómo se van recomponiendo, se reconstruyen criterios tanto en los modelos económicos como en los modelos institucionales que van abreviando este proceso de desigualdades y que nos permitan, por lo tanto, un ejercicio más universal de los derechos de los niños.
Ahora, estos derechos, según tu experiencia, tu conocimiento, le recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con un referente en temas de derecho de infancia. Su nombre es Norberto Liszky. Él es un pediatra social, presidente de la Organización Internacional de Defensa de los Niños. Y lo que pregunta es, ¿este discurso está instalado en estos espacios que mencionás, llámense escuelas, juzgados, ministerios de desarrollo social, o no, o están distantes y todavía hay que penetrar, perforar una capa de un discurso más lineal, como decíamos al principio, y muy duro de romper?
Yo creo que es muy pertinente tu reflexión, tu interpelación sobre lo que sería, cuál es la relación entre las normas que hoy están situadas en planos institucionales de máximo nivel, como es la Constitución, cuáles son las normas y cuál es la aplicación de las mismas. Yo creo que todavía hay un espacio de mucha distancia. También quiero decir que en estos años no ha sido en vano los esfuerzos por lograr que las instituciones incorporen el enfoque de derechos humanos respecto de los niños. No ha sido en vano porque se han ido ensanchando los espacios de reconocimiento a este nuevo modelo que nos plantea la Convención y las reformas institucionales en consecuencia. Sin embargo, si diríamos que esto ha llegado a su punto más alto, más óptimo, nos estaríamos engañando. Tenemos aún un largo camino que recorrer. Cuando un alumno de 15, 16 años está fuera de la escuela, hoy en nuestras leyes sigue siendo un alumno de la escuela, porque la Ley Nacional de Educación nos fija la obligatoriedad de la escuela secundaria. Sin embargo, todavía existen criterios que suponen que si no está matriculado o no tiene una asistencia regular, ya ese deja de ser un problema de la escuela. No, es el problema centralmente de la escuela. Y es el problema que la escuela tiene que encontrar aliados en la comunidad, en otras instituciones, en otros organismos, para buscar los caminos que permitan reencontrar a ese adolescente con el mundo educativo. Cuando nosotros decimos que la mitad de los adolescentes no concluyen la escuela secundaria, no olvidemos que estamos diciendo que su principal concentración está dada en los sectores más humildes. Y entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que pasa con aquel adolescente que está fuera de la escuela, en ámbitos de pobreza, sin oportunidades laborales y muchas veces expuesto a situaciones de alto riesgo.
Cuando volvamos de un poco de música y de la tanda, te voy a preguntar cómo se relaciona estas cifras que diste al principio de los años de escolaridad, de los 4 años de escolaridad en los colectivos más vulnerables, con los chicos que ingresan al sistema de privación de la libertad. ¿Qué pasa con estos chicos? Que también hay un 27% que tiene la primaria incompleta y un 35% que no tiene estudios. Bueno, quiero que nos ayudes a pensar en estos temas, porque nada es lineal, todo es complejo. Y, como decía Norberto Liszky, hay mucho para hacer. se ha avanzado mucho, pero queremos aportar al debate. ¿Por qué? Bueno, porque es el mes de los derechos de la infancia, porque se están postulando finalmente, esperemos que se defina esta primera experiencia de una Defensoría de la Infancia, que seguramente será perfectible. Ahora le vamos a preguntar también a Norberto si se presentó o no está entre los 67 postulantes a esta Defensoría. Y queremos entender qué es la justicia restaurativa, estos otros nuevos modelos que nos hablan de seguir pensando en cómo ayudar a los adolescentes que por múltiples causas que Norberto bien ha descrito terminan en conflicto con la ley, cómo hacer para reinsertarlos en la sociedad cuando sabemos que si van a un espacio de encierro lo que único que aprenden, o al menos muchos, lo único que aprenden es más violencia, menos escucha y menos participación. Pero esto, todo esto después de escuchar un tema que eligió nuestro entrevistado Chiquillada. ¿Pero sabes quién lo canta? Yamila Cafrune. Ah,
cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Con cinco medias hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol. Una parrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Dice el abuelo que los días de brisa, los ángeles chiquitos se vienen desde el sol y bailotean prendido a las cometas, flores de primer cielo, caña y papel color. Medias galletas rompiendo los bolsillos, palito mojarrero, saltitos de gorrión. Los muchachitos de toda la manzana, cuando el sol pica en pila, se van pa'l cañadón. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos, uno nunca hace nada y a cuál más rezongón. La calle es libre si queremos pasarla, corriendo tras del aro, llevando el andador. Bochón de a medio, patrón de la vereda, te juro no le pago, aunque gane el matón. Dos dientes de leche, me costa este gordito, la soga de la vieja, pero te tengo yo. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Fiesta en los charcos cuando para la lluvia, caracoles y ranas y niños a jugar. El viento empuja botecitos de astaraza, lindo haberlo vivido para poderlo contar. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Chiquillada, chiquillada.
Y lo cierto es que nos íbamos a ir a la tanda, pero mientras escuchamos el tema, Norberto me dice, ay, yo fui tan amigo de Leonardo Fabio, autor de este tema, que en su voz es una maravilla, lo escuchamos y la verdad es que vuelve también su voz, muy linda la versión de Cafrune, por supuesto, que le pregunté, le digo, Norberto, ¿Hay algo que podemos contar sobre Leonardo Fabio y la infancia? Y me dijo, sí, así que volvimos, no nos fuimos a la tanda, iremos en un ratito, aquí todos quieren escuchar un poco sobre este costado.
Sí, yo tuve la suerte y también creo que fue una bendición de la vida haber conocido a Leonardo muy joven, los dos éramos muy jóvenes, y estábamos en tiempos en que mirábamos la Argentina con los sueños de profundos cambios, de profundas transformaciones y también con la indignación de la injusticia. Él pudiendo transmitir su indignación a través del arte y yo buscando que mis profesiones de maestro y de médico después se pusieran también al servicio de luchar contra las injusticias. Pero el tema niñez estuvo muy presente en toda nuestra relación, casi, te diría, hasta el último momento de su despedida de la vida. Cuando se le rindió un homenaje, ya él, con mucha dificultad, en la Cámara de Diputados, me invitaron para acompañarlo en un momento más íntimo. Y la conversación nuestra, con las dificultades que tenía en ese momento él para comunicarse, fue recordando cuando él, desde aquellas increíbles películas inspiradas precisamente en el niño, la pobreza y la indiferencia de la sociedad y la lucha por superar, que en gran parte era su propia historia, y al mismo tiempo encontrando en la conversación lo que había significado que nuestro pueblo conociera tiempos en donde los niños eran los únicos privilegiados. No es un secreto que ambos coincidíamos en nuestra favorable posición de reconocimiento a lo que el peronismo había dado en materia de infancia. Y por lo tanto quiero decirte que Leonardo Fabio ha sido un pionero, mucho antes que llegar a la convención, un pionero en denunciar las injusticias contra los niños, la violación de sus derechos, y un pionero en señalar la necesidad de construir una sociedad que respete los derechos de los niños. Gran tipo, para las generaciones futuras, un artista y un hombre comprometido con su tiempo, que creo que va a trascender necesariamente más allá de nuestro tiempo.
Vaya entonces este homenaje con Chiquillada a un grande del arte de nuestro país, Leonardo Fabio, aquí en la voz de su amigo Norberto Lisky.
En boca de todos, educación y algo más. Educar y crecer, en boca de todos.
Y seguimos aquí en Boca de Todos, en Radio Nacional, en el mes de los derechos de la infancia, en el mes que las Naciones Unidas han definido como ese tiempo de hacer visible lo hecho, como nos decía Norberto Lisky, nuestro entrevistado, pero también los pendientes. Hicimos un pantallazo general, muy general, necesitaríamos un ciclo entero para hablar de estos temas, sobre la infancia y la adolescencia en nuestro país, pero nos quedó pendiente una pregunta que tiene que ver con nuevos modelos para acompañar la reinserción de los adolescentes, la restauración de derechos también de aquellos adolescentes que están en conflictos con la ley. Y escuchamos mucho hablar de justicia restaurativa. ¿De qué se trata esto?
Sí, felizmente es una corriente que va alcanzando reconocimientos amplios, que es parte hoy de los criterios internacionales sobre los cuales se plantean reformas en materia de justicia juvenil. Y básicamente creo que el proceso reparatorio que propone la justicia restaurativa es de valores, es de vínculos, y es también un modo de reencontrar el proceso del daño que puede producir en diversas escalas, que el daño sea reparado. Que el daño sea reparado no solo por una acción que penaliza la conducta, que por supuesto nunca la va a premiar, pero que sí la obliga a pedir las disculpas del caso ante la víctima del daño, y a su vez lleva a que la víctima del daño sabe que su proceso de aceptación de las disculpas está acompañado por un acto comunitario. Es decir, la justicia restaurativa, en lugar de poner al joven delante de un tribunal, lo pone delante de la víctima y lo pone delante de su propia comunidad, en la cual tiene que revisar su conducta. Pero además también la comunidad tiene que revisar su conducta, porque tal vez previo al episodio que se está dirimiendo, existió indiferencia, discriminación, falta de oportunidades. La justicia restaurativa tiene distintos instrumentos. Está la mediación, son las medidas no privativas de la libertad, por supuesto, sobre las cuales se trabaja. Y estas medidas necesitan también del aporte de instituciones del Estado y de la sociedad civil, y encaran fundamentalmente una pauta en la cual no todas las situaciones en las que está la conducta ilícita de un adolescente necesita insalvablemente pasar por la justicia. También se ofrece este escenario reparador, comunitario, de reconocimiento de errores y de, por supuesto, generar un valor superador en cuanto a el futuro de la conducta de ese o de ese conjunto de adolescentes.
Estamos hablando con Norberto Liski. Él dirige la especialización en infancia y adolescencia de la Universidad Pedagógica Nacional.
Sí, es una de, con mucha alegría.
Son tantos los sombreros que tiene que, bueno, elegimos ese para presentarlo en este momento. Vamos variando de uno en uno. Pero antes de seguir, te invito a escuchar, Norberto, a Juan Carlos Besulla. Él es psicólogo, magíster en servicio social y doctorando en Derecho y Psicología y Sociología, perdón, cofundador y presidente científico de los Institutos de Mediación y Arbitraje de Brasil y Portugal. Él es formador internacional de mediadores y de formadores. Y le preguntamos, ¿cuáles son las principales deudas de la ley para con los adolescentes en conflicto con la ley? ¿Querés escuchar lo que nos decía?
Sí, con mucho gusto.
Menos mal.
En Argentina hay una escisión muy fuerte entre lo que significan los derechos de persona en desarrollo, la protección integral, y las consideraciones referidas al penal juvenil. Es como si no se tuviese en consideración los derechos, no se tuviese en consideración la necesidad de continuar con el principio de la protección integral, sin importar si ese adolescente cometió o no algún tipo de infracción. O sea, por ser adolescente, está protegido, tiene que ejercer sus derechos y nosotros debemos ejercer la protección integral. Por eso, en el sistema de mediación restaurativa que nosotros aplicamos, está presente siempre un portavoz. Ese portavoz de la comunidad, de la sociedad, es precisamente el que escucha. No solamente le dice al adolescente lo que la comunidad piensa, lo que la sociedad piensa y opina, sino que también escucha las necesidades del adolescente, no importa la infracción que haya cometido, para precisamente vehiculizar que el Estado atienda sus necesidades, ejerciendo como última instancia la protección integral. O sea, nosotros no estamos en general en América Latina comprendiendo bien el sentido del principio de la protección integral y estamos de alguna manera llevando la penalización de una manera, diría que hasta más estricta que para los adultos, cuando en el caso de los adolescentes lo que debemos pensar es en un derecho infraccional y no en un derecho penal. O sea, los adolescentes no pueden ser considerados iguales a los adultos y siempre debe estar considerándose que lo que pasa es precisamente por una falla en el ejercicio de la protección integral.
Una mirada sobre, bueno, qué pasa con los adolescentes y la ley, nos decía Bezzulla, bueno, es necesario mirarlos de manera integral, que de alguna manera, Norberto, es lo que estamos viendo a lo largo de estos minutos de programa, ¿no?
Sí, en realidad la protección integral de derechos constituye no solamente un campo de pensamiento, sino también de prácticas y de organización de sistemas. Y en ese punto hay provincias que han avanzado más, distritos que han logrado encontrar caminos adecuados, incluso incorporando a la perspectiva restaurativa, y otros que en cambio no han podido superar antiguas modalidades de penalización. Y quiero un segundito decir que yo entiendo que las emociones de la sociedad cuando se producen hechos en los que adolescentes están involucrados en situaciones muy violentas, sea de una reacción, por supuesto, de condena a la conducta de ese adolescente. Lo que no creo que sea admisible es que en la vida democrática las conducciones del Estado y de las instituciones políticas interpreten que el modo de calmar ese malestar social sea reiterar una y otra vez la necesidad de bajar la edad mínima penal. Es un camino equivocado, no tiene fundamento científico y en verdad en nuestro medio bajar la edad mínima penal está absolutamente fuera de lo que podríamos llamar cuál es la incidencia de los adolescentes en el universo del delito.
Que es muy bajo.
Muy bajo, tal vez así que en la provincia de Buenos Aires no llega al 5% del total de las instrucciones penales preparatorias, cifra que está dada por la Corte Suprema de Justicia o en este caso por la Procuración General de la provincia. Pero en otras provincias es aún más bajo y por lo tanto cuando se está hablando de cuál es la incidencia de los adolescentes, pareciera haber más un camino de estigmatización que un camino realista. Pero al mismo tiempo tengo preocupaciones que no dejaría pasar en este momento. Se están discutiendo los presupuestos. El presupuesto marca, es la hoja de ruta de las políticas públicas. Y en la provincia de Buenos Aires acabo de estudiar el presupuesto que se está destinando tanto a las áreas de promoción y protección integral de derechos como a las áreas de responsabilidad penal juvenil. Prácticamente son iguales. Son iguales con diferencias enormes de cobertura de una y de otra. Pero lo que es más grave aún, se observa en la desagregación de datos del presupuesto un aumento notable en la inversión destinada a los servicios de privación de la libertad en desmedro de la inversión relacionada con las medidas alternativas no privativas de la libertad.
Un tema para seguir de cerca y para, bueno, uno de los grandes desafíos para la Defensoría del Niño, si la tuviéramos, y esperemos que esto suceda pronto. Nos corre el programa, pero sí tenemos en línea a Osvaldo Vázquez Rosón, y él es psicólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, también de la Universidad de Chile, y lleva adelante allí proyectos de libertad asistida, y queremos conocer cuál es su experiencia en medidas reparatorias, justamente en libertad asistida y en la defensa jurídica especializada. Osvaldo Rosoni, bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo le va? Silvia Bacher lo saluda. Está aquí conmigo el doctor Norberto Lisky.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto.
Y queríamos
compartir. ¿Sí?
No, lo escuchamos, lo escuchamos.
Sí, no, no, con Norberto estuvimos recientemente en Córdoba y comparto plenamente lo que planteaba tanto Norberto como Juan Carlos, ¿no? Respecto a la deuda, a los desafíos que tenemos en Latinoamérica, y quisiera compartir un poco la experiencia acá en Chile.
Exactamente, esa es la invitación, a que nos cuente cuál es el desarrollo de estas estrategias alternativas que se ha dado Chile.
Sí, mira, un poco, yo trabajo en la Corporación Opción, somos una ONG de derechos humanos que venimos trabajando hace más de 27 años, desde que se promulgó la convención, tratando de ajustar, siguiendo lo que planteaba Norberto, ¿no? De ajustar aquellos principios, aquella doctrina de derechos humanos, de poner en el centro al niño, a la niña, al adolescente, y aún cumpliendo, aún que hayan cometido un delito, se los trate también como niños, como adolescentes, que requiere el Estado a poner un plus, ¿no? Un plus de reubicación en el contexto social. Nosotros acá venimos trabajando, tú lo mencionabas, en programas de libertad asistida, que es en el medio libre. En el caso de Chile ya hace 10 años que tenemos una ley que regula un poco la relación entre el Estado, sus instituciones y el adolescente cuando se le imputa de un delito, de una conducta tipificada como delito. Y la finalidad es la reinserción social, ¿no? Lo plantea el artículo 40 de la Convención, y lo que se busca es justamente cómo se restaura desde el enfoque restaurativo, bien lo planteaban Norberto y Juan Carlos, el poder restablecer aquella confianza que se quiebra con una conducta, ¿no? Que no es estigmatizar, ver a los niños, a los adolescentes como el enemigo, el gran problema, sino ver como sujetos a los cuales hay que darle una atención especial. No, y también se le ejerce el reproche en el sentido que es una conducta que no es aprobada, que es desaprobada socialmente, pero eso no implica el castigo y menos la cárcel. Norberto lo conoce mucho esto también, el daño que produce la privación de libertad, sobre todo en adolescentes, en la etapa evolutiva en que el adolescente está buscando su identidad personal, realizando un ajuste social, y las cárceles o los centros privativos reeducativos o los nombres que le pongamos, siempre van a generar un daño en la personalidad y en la vida del adolescente.
Ustedes llevaron adelante distintos programas que después vos investigaste y sistematizaste. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegaron entre la diferencia entre uno y otro modelo? Uno que es el de la privación de la libertad, las medidas de privación libertad, y otro el de las medidas justamente no privativas de libertad.
Sí, mira, tú lo refieres muy bien, ¿no? O sea, por un lado, para diseñar un programa hay que ver la evidencia científica, la evidencia internacional, y esto significa evidencia en políticas sociales, que estamos muy al debe en Latinoamérica, en nuestros países. Realmente tendemos a copiar aquella evidencia de un campo, de un territorio que es bastante ajeno a nuestras realidades de desigualdades, de brechas. Y lo que está a veces a la base de esta conducta son esas desigualdades, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que promover son generar disminución de las brechas, de las desigualdades sociales, económicas, etcétera. Lo que hemos visto que opera y que funciona y que lo validamos científicamente en Chile y lo hemos compartido con algunos países de la región, son programas que son altamente intensivos, en el sentido que defienden la dignidad del adolescente, pero también lo declaran capaz, ¿no? Como un sujeto capaz que puede responder por las conductas que hizo, y así como se tiende a naturalizar la violencia, también se puede desnaturalizar con programas de acompañamiento, de apoyo, volver a la pedagogía social, como nos planteaba Carlos Gómez de Acosta, o en Argentina Pichón Rivier de la psicología social. O sea, hay muchas experiencias que siguen estando vigentes, ¿no? Y lo importante acá es el vínculo terapéutico, socioeducativo, que genera el agente que está representando al Estado. En este caso, nosotros como ONG, Corporación Opción, también representamos al Estado porque nos financia el Estado para intervenir. Tenemos que generar un vínculo que pueda promover lo que es el desistimiento de la conducta infractora, ¿no? Y la justicia restaurativa nos ha dado un montón de pistas para poder diseñar modelos de intervención con delitos de carácter sexual que tienen una etiología y un origen distinto al delito de carácter más instrumental, como el robo contra la propiedad. Por lo tanto, uno tiene que ir ajustando, y el deber nuestro de trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, es hacer buenos diseños de intervención para facilitar que el adolescente se incluya en la sociedad y no reincida.
Osvaldo Vázquez Rossoni, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional. Nosotros seguimos aquí un ratito más porque ya se nos termina el programa. Muchísimas gracias por haber compartido esta experiencia de la Corporación Opción, una organización social de Chile que lleva adelante justamente esta experiencia desde hace 27 años. Un abrazo y gracias.
Bueno, gracias a ti. Un abrazo también para Norberto y Juan Carlos. Un abrazo. Que estén
bien. Bien. Y bueno, Norberto, nos queda un minuto y medio, porque después nos vamos a la columna de todas las semanas de Daniel Santa Cruz. Y me gustaría que cierres vos en este día tan especial, en este mes tan especial de los derechos de la infancia, con un mensaje a las comunidades. Mencionaste varias veces la palabra comunidad como cobijadora, si querés, de la infancia y la adolescencia.
Sí, yo creo sinceramente que los derechos de los niños, así como se reafirman los grados de responsabilidad que le corresponde a los organismos públicos, al Estado en general, la vida cotidiana de los niños, de los millones de niños, niñas y adolescentes, transcurre en esa interacción entre grupo familiar y comunidad. Y allí en la comunidad también necesitamos reafirmar esta condición del niño titular de derechos. Necesitamos que sea escuchada su voz. Necesitamos que no solamente sea escuchado aquello que nos gusta escuchar, sino también estar preparados para escuchar opiniones críticas que los niños y las adolescentes tengan sobre el mundo adulto. Pero también necesitamos construir una niñez y una adolescencia que se sienta que la vida democrática lo cobija, le garantiza proyectos, le da oportunidades, le reduce las desigualdades, le hace sentir que el error es reparable y no necesariamente condenable. De modo que para este año yo deseo que la niñez y la adolescencia de nuestro país y de toda América Latina sienta que, aunque sea con muchas barreras aún por superar, hemos avanzado en la dirección que nos ha propuesto justamente lo que estamos conmemorando, que es la Convención sobre los Derechos del Niño.
Norberto Liszky, la verdad, un placer haberte tenido aquí en nuestro programa. Este tema va a seguir porque tenemos que tenerlo siempre en agenda. Nosotros te despedimos a vos y lo recibimos aquí a nuestro columnista de todas las semanas, Daniel Santa Cruz, que siempre nos trae un tema diferente sobre el que reflexionar, vinculado, en el caso de él, específicamente a la educación. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Gracias, Silvia. Buenos días a todos. Bueno, una nueva columna aquí en Radio Nacional. Vamos a hablar de los comedores escolares porque es todo un tema. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires sabemos que hay un servicio de las escuelas de jornada completa. Recordemos que la Ciudad de Buenos Aires tiene una oferta de jornada extendida muy amplia. La mitad de las escuelas públicas primarias de la Ciudad de Buenos Aires son de jornada completa. Muchas de ellas tienen el comedor escolar, por supuesto, incorporado. Pero en la Ciudad de Buenos Aires, por una cuestión histórica, porque las cooperadoras también trabajan, porque hay una Dirección General de Comedores Escolares, digamos, la distribución geográfica de las escuelas es mucho más ordenada, más o menos el tema de los comedores escolares funciona bastante bien. Pero en la provincia de Buenos Aires funcionaba y funcionaba mal, y no es menor, porque en la provincia de Buenos Aires más de 1,5 millones de chicos comen en la escuela, y comían bastante mal. El servicio de alimentación, o el servicio alimentario escolar, el SAE, así se llama, comenzó a funcionar en la provincia de Buenos Aires en el año 2004, durante la gobernación de Felipe Solá, y consistía en el pago de un desayuno, un almuerzo y una merienda a aquellos chicos de familias vulnerables que determinen los consejos escolares de cada municipio. Cada uno de estos consejos es el responsable de contratar a los proveedores de los alimentos, de su traslado, y también debe determinar los cupos de cada establecimiento. Es decir, cada consejo escolar decide cuántos cupos de alimentarios tiene para incorporarlos al programa de comedores escolares y a quién se los va a entregar. El gobierno provincial es el que aprueba el número final, pero de alguna manera aquí también interviene Desarrollo Social, interviene el Ministerio de la Dirección General de Escuelas, pero el consejo escolar, por una cuestión de distribución geográfica, desde La Plata no se puede controlar cada comedor escolar de cada chico, por ejemplo, en Bahía Blanca, con tanta distancia. Por eso los consejos escolares cumplen esa función. El problema es que, comían comían mal, se invertía muy poco en educación. De hecho, se dice que este año se llevó a casi 5.000 millones de pesos lo que invierte el gobierno de la provincia de Buenos Aires en comedores escolares. La ración pasó de 6 pesos con 30 a 12 pesos con 60 para los almuerzos y de 3,95 a 7,90 para los desayunos. De hecho, el ministro de Desarrollo Social dijo hace poco que incluso estos números están cortos porque están permanentemente enviando partidas que puedan complementar para mejorar la calidad educativa. Y han comenzado un programa que ya hicieron un recorrido por escuelas en 3 de febrero, en La Matanza, en algunos municipios del conurbano, y la idea es extenderlo por todos los municipios, de que algunas nutricionistas que dependen del gobierno de la provincia de Buenos Aires revisen, controlen qué tipo de alimentación están recibiendo los chicos en esos comedores escolares. Reitero, aquí en la ciudad de Buenos Aires, que es otra experiencia que conocemos, hay un equipo de nutricionistas que determina un menú escolar que se va a comer a lo largo de la semana. Ustedes pueden ir a un comedor escolar en cualquier escuela y el menú está pegado en la pared y uno sabe qué van a comer los chicos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Y si hay cambios, se le va avisando con tiempo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, esto no existe. Se va comprando, se va determinando qué tipo de alimentos se va dando de acuerdo al día. Y como se invertía muy poco dinero en comedores escolares, los chicos comían mal, porque comían muchos hidratos, comían poca fruta, poca carne, pero comían muchas pastas, muchas harinas, y esto decían las nutricionistas que estaba mal. Ahora están tratando de ordenar un poco la cuestión. Me parece bien. ¿Por qué traje el tema de los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires aquí a la mesa? Porque, por un lado, lo hemos dicho varias veces aquí, Argentina está tratando, o tiene una ley que obliga a llevar las escuelas primarias a doble jornada o a jornada completa, es decir, extender el horario de 4 a 7 u 8 horas. Todavía no lo está haciendo, pero la idea de todos los gobiernos es comprometerse a hacerlo. Si vamos a pasar de las escuelas van a dejar de ser jornada simple para ser jornada completa, hay que ver el tema del comedor. Los chicos tienen que desayunar y comer en la escuela. Y los chicos no tienen que desayunar y comer cualquier cosa. Es importante que los gobiernos presten atención al servicio alimentario que existe en las escuelas, a qué comen los chicos, cuánto se invierte, porque la alimentación de los chicos en la escuela es prioritario a la hora de hablar de jornada extendida. No solo porque hay muchas familias carenciadas que quizás no tengan para comer en sus casas y esperan que sus hijos almuercen o desayunen en las escuelas, sino para aquellas familias que mandan a sus hijos por doble escolaridad porque trabajan el papá y la mamá y necesitan que el chico esté en la escuela 7 horas. Esos chicos también tienen el derecho de comer y comer bien. Por eso hay que apuntalar muy bien el tema de los comedores escolares. Algo que los legisladores deben revisar y seguir muy de cerca todos los movimientos que hay, sobre todo en provincias tan difíciles de controlar como la provincia de Buenos Aires. Reitero, la ciudad de Buenos Aires es más fácil. Me imagino que en las provincias del interior, Córdoba, Santa Fe, debe ser tan difícil como en la provincia de Buenos Aires. Los consejos escolares municipales tienen autonomía, pero hay que controlarlos. Los chicos tienen que comer bien. Está buena la idea del gobierno de María Eugenia Vidal de haber duplicado lo que tiene que ver el presupuesto en comedores escolares. Ahora ese dinero hay que traducirlo en un mejor servicio alimentario. Gracias, Silvia, y hablamos la semana que viene.
Bueno, y se terminó el programa, voló. Acá se quedó Norberto Ligia escuchando también la columna de Daniel Santa Cruz. Nosotros nos despedimos. Recordá que durante toda la semana encontrás este programa en la página de radionacional.com.ar y que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Twitter, @SilviaBacher, de nuestro flamante Instagram, Silvia Bacher, ok, y también donde en nuestro correo electrónico, que ya sabes, es enbocadetodosnacional@gmail.com. Y a todo el equipo que nos ayudó a hacer este programa, quiero agradecerle a todo el equipo que me hacen morir de risa, al equipazo de producción periodística, Inés Gordon, Santiago Pfeiffer, y por supuesto a Diego Rosato, que está aquí hoy con nosotros en la operación técnica. Nos vemos la semana próxima aquí en Boca de Todos.